Muy bien. Bueno, pues yo he dividido la presentación en tres partes. El contexto, siempre lo utilizo y os será familiar porque ya lo he utilizado en las otras dos presentaciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos exactamente en el tema de políticas de seguridad? Y contaros algunas de nuestras malas experiencias, sobre todo, y las cosas que estamos haciendo para resolverlas. La primera, el contexto es, de nuevo, estas son las políticas europeas, pues... De las políticas europeas, la seguridad tiene que ver con el mercado interior y tiene que ver con el mercado interior, por ejemplo, por una cuestión de industria. Si hay algo que se puede salvar como excepción de las licitaciones, por temas de seguridad nacional, pues pueden los Estados miembros decir que no cogen un software o un hardware que viene de otro sitio. Ciertamente, en todas las políticas de libertad, seguridad y justicia, investigación es importante y, por supuesto, cooperación administrativa, porque nosotros intercambiamos muchísimos datos con las administraciones públicas en confianza. Dentro de la agenda digital, ¿dónde están los temas de seguridad? Pues están en el tema que os dije antes, no voy a repetirlo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la Unión Europea, particularmente desde el impulso de la Comisión Europea? Pues lo que nosotros hacemos son fundamentalmente políticas y después, en interno, intentamos implementarlas también. Las políticas bajo tres ángulos: lo que es la prevención, lo que es la protección y lo que es la persecución. En temas de bases legales, obviamente. Nosotros no tenemos policía como Comisión Europea, pero existen elementos de policía que están integrados dentro de las instituciones de la Unión y me referiré a ellos más tarde. Cada vez que vamos a proponer una iniciativa legislativa, sobre todo con este tema de los Estados miembros diciendo «¿pero por qué ustedes meten la nariz en esta historia?», nosotros nos preguntamos por qué se necesita que haya una acción a nivel europeo. Bueno, primera parte, el Internet nos ha convertido en una sociedad global. Segunda parte, el interés económico del Internet es evidente. Y el interés social, de interacción social, se ha mostrado en algunos ejemplos recientes como absolutamente fundamental para la garantía de la libertad. En segundo lugar, a través de distintos vectores, el número de ataques a los sistemas de información y a las infraestructuras está creciendo de manera absolutamente dramática. En tercer lugar, nuestros activos están amenazados, tenemos un riesgo, hay vulnerabilidades, pero esto no es un problema que se restrinja exclusivamente a un país o a Europa. Esto es un problema internacional y, por lo tanto, lo que necesitamos es cooperación. Y la realidad sobre el terreno es que esto afecta tanto al sector público como al sector privado, y la realidad sobre el terreno es que el grado de preparación y el grado de cooperación, el grado de preparación es bajo, en media, y el grado de cooperación es deficiente. Yo llevo en estos temas de seguridad desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de participación como miembro representante de la Comisión en el Consejo de Administración de ENISA, una agencia europea que está en Creta, en Heraklion, que es la Agencia Europea de Redes y de Seguridad de Sistemas de Información. Y además, aparte de eso, he tenido que tratar con los servicios de seguridad internos y con algunos servicios de seguridad externos cuando afectaban a nuestras infraestructuras internas. Y aparte de eso, durante seis meses he sido responsable de un equipo de intervención que en teoría tenía que servir a todas las instituciones europeas que yo he mencionado antes. Si hay algo que he aprendido en seguridad es lo siguiente. En seguridad, todo el mundo quiere saber lo que a ti te pasa, pero nadie quiere decirte lo que le pasa a él o a ella. Eso es evidente. Y la verdad es que es estúpido, porque si examinamos en cualquier tipo de cuestiones de seguridad, que sea lucha contra el terrorismo o lucha contra la ciberdelincuencia o la delincuencia en general, observamos que la falta de cooperación ha llevado algunas veces a que no se hayan podido resolver problemas que eran evidentes si se hubieran cruzado las afirmaciones. Y nosotros nos hemos dado cuenta de eso a nivel de la Comisión. En definitiva, el 6 de febrero del año 2013, la Comisión propone una estrategia europea de ciberseguridad, que lo primero que expresa son cuáles son los principios y cuáles son los valores. En segundo lugar, propone una directiva de seguridad de redes y de sistemas de información que se centra fundamentalmente en el intercambio de información a través de autoridades de confianza en los Estados miembros, pero legalmente, digamos, obligatorio. Y aparte de eso, esto es un problema mundial y no podemos simplemente restringirnos al ámbito europeo. Tenemos que estar en contacto con gente que nos amenaza o con gente que nos puede proteger. O sea, que la parte internacional es absolutamente esencial y hay que cuidarla. Europol es una de las agencias europeas, está en La Haya, y entonces se ha creado un centro específico al lado de Europol que se llama el Centro Europeo sobre Cibercriminalidad, que se supone es un centro especializado y equipado para tratar fundamentalmente con tres tipos de cibercrimen. Uno, todo lo que se refiere al tema financiero. Otro es la explotación de niños, pederastia, etcétera. Y después todo lo que afecta a las infraestructuras críticas. Tienen que estar en contacto vía Europol con todo lo que es policía y ministerios del interior. Tienen que intercambiar muchísima información. Tiene que ser un centro de alta cualificación y puede dar incluso formación a nivel europeo. Para evitar el overhead administrativo está junto a Europol. Y entonces han incluido en el Consejo de Administración pues a la Comisión Europea, a ENISA y al CERT, del que yo he hablado antes y del que hablaré ahora, os lo presentaré. Entonces, este centro se ha inaugurado oficialmente en el mes de enero, ha empezado a trabajar, los resultados todavía no son visibles, pero creemos que tiene una gran importancia, en principio simbólica, pero también en tema de medios. Voy a hablar de tres cosas ahora, de ENISA, voy a hablar del CERT-EU y voy a hablar de cómo nos organizamos en seguridad para proteger nuestra infraestructura y nuestro sistema de información. ENISA, se creó en el año 2004, yo fui de los primeros miembros del Consejo de Administración. Ya no soy director general, ya no participo en el Consejo de Administración, participa mi sucesor, pero la realidad es que yo nunca me salté ninguna reunión y aparte de eso creo que he ayudado a la agencia a ponerse en marcha y sobre todo he adquirido una cantidad de contactos de gente que trabaja en el tema de seguridad, tanto desde el punto de vista de compliance, jurídico o operativo, enorme, que me ha servido y el tema de seguridad me encanta. ENISA se creó en oposición entre dos facciones de los Estados miembros europeos. Los grandes que no querían que ninguna entidad europea se mezclara de sus temas de seguridad, el BSI alemán que tiene 600 funcionarios hiperespecializados en temas de seguridad, los británicos, los franceses, les parecía que todo esto no tenía ningún sentido. Y a la vez teníamos un montón de pequeños Estados miembros que no tenían ni equipos de intervención, que no sabían cómo ponerlo en marcha, que estaban amenazados de todos los colores y que lo querían es alguien que les ayudara a echar para adelante. Entonces, el compromiso fue crear una agencia que fuera más una agencia de intercambio de información, de estudio y de consejo para el que lo pidiera, de ayuda a los Estados miembros y a las instituciones en cierto tipo de peticiones que tenía que ser autorizada por el Consejo de Administración, pero ningún tipo de responsabilidad operativa. La base legal en este momento se está discutiendo, yo creo que debe estar aprobada la nueva base legal. Le han añadido una dimensión de cibercrimen adicional y le van a aumentar un poco los recursos, porque la agencia solo tiene 52 personas, de las cuales 24 hacen tarea administrativa. Entonces, los que quedan de seguridad allí, afortunadamente, Heraklion está lejos de todo, pero es un sitio extraordinario para pasar las vacaciones. Y entonces han abierto una oficina de equipos de intervención en Atenas. Ahí pone 65 estafas porque tienen agentes temporales. Y su presupuesto es de 8,2 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 80% se dedica a gastos de personal, a gastos de edificios, a gastos de infraestructura, a gastos de seguridad y a auditoría, etcétera. Y el resto, los verdaderos assets de la agencia son los agentes temporales y los agentes contractuales que están allí, que son expertos en seguridad y que pasan un cierto tiempo, y expertos nacionales. Pero una cosa que ENISA ha hecho bien es, digamos, hacer ejercicio de preparación para posible ataque de ciberseguridad. Y además lo ha hecho en coordinación, o sea, coordinando a todos los Estados miembros. Lo hizo uno, el primero, en el año 2010, participó como observador junto con nosotros en un ejercicio de los americanos, y en el mes de octubre del año 2012 se hizo otro ejercicio de seguridad de gran escala, como si fuera verdaderamente un ejercicio real y del que se han sacado un montón de conclusiones. O sea, yo creo que ellos en temas de coordinación son expertos. Aparte de eso, para aquellos que quieran mirar alguno de sus trabajos, tienen muy buenos informes en temas de movilidad, tienen buenos informes en temas de cloud, y tienen muy buenos informes en temas de cómo constituir equipos de intervención. Y además, si se necesita, pueden ayudar. Y están siempre disponibles. Este CERTIU es una de las actividades de la agenda digital y, como siempre, es un tema de dogfooding. ¿Cómo es posible que ustedes digan en la agenda digital que tiene que haber equipos de intervención en los Estados miembros y que ustedes no tengan uno a nivel europeo, a nivel de la agencia europea? Claro, pasa lo mismo con los estados grandes y pequeños. El consejo que maneja probablemente es el organismo que maneje más información de seguridad, porque tiene temas de defensa. La comisión que maneja dosieres sensibles, algunos que están clasificados. El Parlamento no maneja nada de eso. O sea, la estructura de las distintas agencias y organizaciones europeas es distinta. Y la actitud respecto al CERTIU también. Pero bueno, decidimos predicar con el ejemplo. La comisión hizo un gran esfuerzo porque de las 12 personas que constituyen hoy el CERTIU, 10 son puestos que ha puesto la comisión. En definitiva, los Estados miembros lo que querían es, nosotros observamos, porque tenemos un montón de sensores, que hay tráficos que no son lógicos y que vienen o que van a las instituciones europeas, nosotros no nos vamos a dedicar a contactar 80 instituciones. Denos ustedes un punto de entrada, un single point, una ventanilla única, y que estos se dedican a transmitir de la misma manera. Cuando ustedes tengan que decirnos algo, lo hacen a través de ello. Más fácil decirlo que realizarlo, pero bueno, estamos en camino. Como clientes tienen todas esas agujitas que están en el mapa de la derecha, que son todas las agencias europeas que hay por ahí, por el mundo mundial, por la Europa europea. Y tienen como partener a todos los equipos de intervención, algunos de ellos importantes, de los Estados miembros, y después trabajan mucho con las empresas de seguridad o de no seguridad. Porque les puedo garantizar que si alguien sabe lo que pasa de verdad en la red, son los Google, los Microsoft, los Symantec y los McAfee. Y lo saben todo. Entonces, esta gente colabora verdaderamente con el CERTIU y ellos han hecho un trabajo importante de intercambio de información y reciben un montón de feeds que preparan y que transmiten a las otras instituciones para correlación. El CERTIU, con esas dimensiones, da tres servicios de base. Uno son anuncios, cuál es el estado de la seguridad por zonas, por países. Alerta, es alguien ha descubierto un malware específico, hay que tener cuidado. Y después, la gestión de incidentes, cuando un incidente surge, especialmente en aquellas agencias o en aquellas organizaciones que no tienen nada. Y es muy curioso. Existe una agencia que trata con, digamos, información sensible, porque es información industrial relativa a los medicamentos, que tiene un ataque que ni se entera. Pero es que además que ni reaccionan a nivel de la jerarquía. Hasta que esta gente viene, lo demuestran, hablan con la jerarquía y dicen, oiga, te le están robando la información de aquí. Esto ha pasado, lo he visto en tres agencias. O sea, ellos responden. Nosotros mismos en la comisión, a veces, como hemos puesto recursos allí, le hemos dicho, oye, este recurso mándanos durante 2 semanas porque es que nos falta gente. Entonces, ellos lo hacen. Y aparte de eso, desarrollan modelos y desarrollan herramientas que ponen a la disposición de todo el mundo. Para los pocos que son, yo creo que están bastante bien relacionados, sobre todo que se crearon en el mes de septiembre del 2011. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la comisión? En la comisión hay dos responsabilidades. La parte de política de seguridad está en la dirección de seguridad, que pertenece a la Dirección General de Recursos Humanos. Pero la implantación de la seguridad corresponde a aquellos que gestionan la infraestructura. Entonces, corresponde a la Dirección General de Informática y a aquellas direcciones generales que tienen sus propias infraestructuras. Entonces, nosotros somos objeto de ataque porque tenemos información valiosa y porque en temas de reputación, evidentemente, poner que Anonymous ha tumbado los servidores web de la comisión, pues siempre da un poco de pompa al tema. Lo hemos conseguido. Anónimo no lo ha conseguido hasta ahora. Ha conseguido tumbar el del Parlamento, el de la Comisión todavía no, y el del Consejo. Algunas experiencias. Primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que proteger? Yo he cogido un ejemplo que es bastante significativo, y es este. Ese es el sistema que gestiona los intercambios de cuotas de carbono a nivel europeo, ahora prácticamente a nivel mundial, porque estamos intentando que tanto las compañías navieras como las compañías de aviación, aunque por el momento está suspendido, entren en el esquema y paguen por los intercambios, paguen por el consumo. Este sistema empezó en el año 2008 con registro en cada país, conectado a un registro central en Luxemburgo, en el centro de cálculo de la Dirección General de Informática, y conectado al registro que a nivel mundial gestionan las Naciones Unidas. Y la realidad es que tenemos que proteger mucho dinero. Esto vale. Entonces, si alguien consigue tumbarlo y alguien consigue que haya pérdida económica, pues un cierto éxito. Y la realidad es que lo han conseguido. Por ejemplo, en el año 2010, dos Estados miembros en su registro tuvieron ataque y tuvieron que cerrar. En enero, el 14 al 17, el 19, más registros. Yo me acuerdo que teníamos nuestro registro y no sabíamos que alguien había instalado los registros de Chipre y el registro de Chipre y de Malta, porque eran suficientemente pequeños como para poder aprovechar la infraestructura. ¿Por qué se instaló allí? No lo sabemos. La gente que hace los hosting no sabían que estaban allí, pero tenían el mismo problema porque probablemente habían copiado la aplicación de los mismos que la habían hecho en el otro lado. La verdad es que hubo que parar el registro durante varios meses y entonces poner más medidas de seguridad y sobre todo decidir que era necesario consolidar y que era necesario cambiar por completo las medidas de seguridad, porque otra vez en octubre del año 2011 algún Estado miembro también cayó de nuevo. El 30 de enero del año 2012 se puso en marcha para los agentes que trabajan con el intercambio de cuotas, se abrió el registro europeo y se han ido cerrando sucesivamente los registros nacionales. Y entonces se han puesto muchísimas medidas de seguridad. Primera, doble autentificación con password de utilización única a través del teléfono móvil. Las transacciones entran en una cola como si fueran en las cuentas bancarias, se comprueban primero, se validan y entonces se confirman. Solo las pueden hacer gente o personas o organismos que están en una determinada lista. Los periodos en los cuales se pueden hacer transacciones están perfectamente determinados y, si no me acuerdo mal, es entre las 10 de la noche, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Y después, por supuesto, tienen una infraestructura reforzada y un equipo de intervención que monitorea la infraestructura y los servicios. El software se testea de penetración y se testea de vulnerabilidades. Y después tiene un servicio de gestión de incidentes que está disponible 24 horas. La realidad sobre el terreno es que es más fácil decirlo que hacerlo, porque efectivamente se hacen test de vulnerabilidad, pero cuando te llega por las prisas un software que tiene 400 vulnerabilidades que detectan simplemente desde el código fuente, tú te preguntas qué es lo que están haciendo los programadores. Bueno, hemos avanzado muchísimo y hoy en las distintas versiones las cosas se llevan con disciplina y hasta ahora no ha habido problema. Me refiero ahora a un caso que nos ocurrió en el año 2011. Yo me acuerdo que estaba en Moldavia, debía ser como el 26 de febrero, dando un curso allí. Y alguien de mis colaboradores me llama y me dice: Paco, tenemos un problema, tenemos 12.000 buzones que están sufriendo, el servidor tiene problemas de memoria. Eran las 12:30 de la mañana, afortunadamente la gente estaba comiendo allí, pero hemos hecho un reboot del servidor, esto no se arregla. En fin, te prevení. Bueno, empezaron a hacer un poco de investigación, empezaron a mover buzones, pero la realidad es que cuando mandaron la configuración a Microsoft, Microsoft dijo: este fichero no es de aquí, este fichero no tiene nada que ver con la configuración. Y efectivamente, era un Advanced Permanent Threat. Era un rootkit de una potencia extraordinaria. Ahora lo veréis. No estaban los libros catalogados. Era inteligente, descubría que lo estábamos intentando limpiar. Las dos primeras capas las descubrimos, las conseguimos decriptar en una semana. Las otras dos tardamos 2 meses y nos costó bastante dinero hasta que descubrimos el tema. Tuvimos que reconfigurar muchísimos servidores. Tuvimos que poner muchas medidas adicionales. Tuvimos que hacer mucha coordinación con los Estados miembros. De hecho, el mismo incidente lo había tenido hacía 3 meses el Ministerio de Finanzas francés, y por eso trabajamos con ellos y con la Agencia de Seguridad y con una empresa específica en Francia que sabía cómo funcionaba todo este tema. Y el asunto es que hubo que poner todo en marcha. Lo primero que hicimos es cerrar el correo electrónico desde fuera y poner una doble autentificación, un milagro en una semana. Y con eso ya protegimos bastante, porque habíamos visto que se habían robado las credenciales y estaban accediendo desde China. Vamos, así, parecían caracteres chinos ahí en medio. Bueno, esto era una auténtica cebolla por capa, y el animal era este. Esto era un sistema operativo completo, hecho por profesionales de primera clase, utilizando llamadas al sistema operativo no documentadas y que venían del momento de OS2, que hace ya un montón de tiempo. Y verdaderamente, el único problema que tuvieron es que en una de las actualizaciones del software, porque ellos hacían actualizaciones del software, se les debió de colar algo y entonces crearon un problema de memoria. Y por eso lo descubrimos, si no, ni nos hubiéramos enterado. Y además, estos no transmitían ficheros, estos transmitían trozos de memoria. O sea que, de una sofisticación. El año pasado, cuando estuve en el First día y medio, ya me di cuenta de lo que había pasado. Porque lo que hay por ahí son auténticos sistemas operativos. ¿Y sabéis cuánto cuesta coger la base de este sistema operativo en Rusia? Pues por $2,000 los tenéis. Y en Rusia se revientan 100 buzones email, se revientan por $10. Pero hay que meterse en los underground. Hay ya hasta empresas especializadas que saben ruso y que están monitorizando y que saben que te van a atacar si tú le pagas a la empresa, claro. Como no podíamos parar, el año 2012, en el mes de octubre, este lo descubrimos nosotros inmediatamente, otro. Cogieron las credenciales de un administrador de sistema, porque teníamos una relación de confianza con otra red interna de la comisión, y esa red interna de la comisión estaba completamente abierta al Internet. Todos los PCs estaban conectados sin ningún proxy, sin ninguna protección a Internet. Entonces cazaron uno por allí, empezaron a, por alguna razón, algún administrador se había conectado a alguno de los PCs de los que cogieron las credenciales que se habían quedado en la cache, y a partir de ahí empezaron a avanzar y los descubrimos cuando estaban sacando información relativa a cierto tipo de buzones perfectamente identificados y a cierto tipo de credenciales que venían del Active Directory. El ataque se llama Pass the Hash. Y curiosamente los administradores tenían hasta tarjeta de memoria y doble autentificación, pero se habían quedado las credenciales en la cache y eso había que haberlo borrado. Hemos aprendido mucho entre tanto. Punto uno, que de todas formas te van a atacar, pero algo tienes que prevenir, que tienes que tener las herramientas de detección, que tienes que tener las herramientas de análisis para contenerlo antes posible, y lo hicimos. Estábamos seguros, no estamos al 100% seguros, pero estábamos casi seguros que habíamos contenido casi todo, y luego lo que hay que hacer es erradicar, y el limpiar cuesta tiempo y dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer, es curioso que los ataques al sistema de protocolo de Kioto eran ataques muy primitivos, eran puros fallos de programación. Son fallos que se detectan simplemente leyendo el código fuente y son fallos que se pueden corregir por un programador en 10 minutos. Pero la realidad sobre el terreno es que cuando llegan a nuestro equipo de test de vulnerabilidad el código fuente y luego el código objeto para testearlo, resulta que las primeras versiones vienen con algo como el cross-scripting. Se lo descubre inmediato. Entonces, es un verdadero problema de cuidado de programación y de no respeto de las mínimas normas de seguridad. Afortunadamente, ahora con esto no lo dejamos pasar y, de hecho, en las sucesivas versiones vemos que nos están haciendo caso. Segunda parte, se necesita un Security Operations Center que recoge a través de sensores un montón de información, y si hay algo que es caro en este mundo son los sistemas de seguridad. Este que tenemos nosotros se llama ArcSight, lo compró Hewlett Packard y esto cuesta un ojo de la cara, pero es absolutamente necesario, y eso solo para recoger, porque luego hay que analizar, hay que correlacionar, y además no lo puede hacer alguien que no sepa. ¿Sabéis cuánto cuesta en Europa un experto de seguridad de alto nivel? Pues cuesta 1.800 euros al día. Y cuesta trabajo conseguirlo. En definitiva, nosotros lo que hemos hecho desde hace ya algún tiempo es intentar correlacionar todos los eventos, desde temas de configuración, tema del tráfico de los firewall, tema de actualización de software, está seguro que todos los antivirus y que todos los parches de seguridad están puestos, que todos los proxy y los firewall tienen la configuración adecuada, poner un elemento de detección de intrusiones, reforzar los DNS y después tener una serie de herramientas que nos examinan a todo ello de manera adecuada y que nos permiten obtener flujos que por business intelligence podemos detectar que hay tráfico que no es normal. No es normal que haya tráfico a las 4 de la mañana hacia un servidor de China. No es normal. En definitiva, hemos puesto todo eso en marcha, pero la colaboración es absolutamente esencial, porque lo que nos ha pasado a nosotros seguro que lo ha pasado a alguien antes. Esto no es una cosa. Y la colaboración con las empresas es importante. Vosotros no podéis imaginar algunas empresas de seguridad lo que saben del tema, para bueno o para malo. Pero al final, como yo digo, ese factor humano. Para aquellos que no saben francés, una pura anécdota. Salió en el Z de Net. Verizon descubre que hay tráfico desde China con una VPN. A las 12 de la mañana. Y además teniendo un token que la había que tenía que tener un empleado interno que por cierto estaba allí. Entonces descubrieron que el empleado había subcontratado su trabajo de desarrollo en China y además le había mandado el token al chino. Con lo cual uno puede poner todos los servicios de seguridad que quiera, que si encima le ha dado el token y la palabra de paso, pues en realidad no vale nada. Entonces, yo con los temas de seguridad soy muy relax, en el sentido de que yo creo que el factor humano hay que cuidarlo, que hay que explicarle bien a la gente, que no se puede cubrir todo y que lo que hay que proteger son las joyas de la corona. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Hacer un análisis de riesgo, identificar las joyas de la corona y a proteger las joyas de la corona de manera que no puedan penetrarlas. Y esto es mucho más barato, mucho más seguro y mucho más fácil que invertir en seguridad total, que hagan lo que hagan, no existe. Y esto es lo que yo quería decirle de nuestra experiencia con la mano en el corazón. No somos perfectos, pero yo creo que estamos aprendiendo muy rápido.
Muy bien. Cuestiones sobre esta.
Igual aclaro directamente la famosa cuestión sobre esto del gobierno americano.
Esa era casi obvia.
Yo lo sabía. El señor Bush publicó una ley que se llamaba The Patriot Act. Y básicamente, esa lo que dice es: cuando yo quiera, con una mínima garantía jurídica y con un poquito de información, yo voy ahí a todas las fuentes que yo quiera, porque yo tengo que proteger la seguridad de mi país. Así de claro. Lo confirmé, tuvimos una reunión de todo el Comité Interinstitucional, estábamos en Microsoft en Estados Unidos, en Redmond, y entonces el vicepresidente que se encarga de los temas de seguridad pregunta evidente: ¿esto es verdad? Sí. Si han visto las últimas noticias, Google lo que dice ahora es, reconoce que es verdad, y lo único que le pide al gobierno americano es que diga cuántas veces le han dado la información. Lo digo para salvar un poco a la cara, porque esa es la realidad. Y tenemos que estar conscientes de ello. Pero hay mucha información de seguridad que hoy día los hackers descubren por simple ingeniería social. Hay más ingeniería social para saber de dónde tienen, a dónde tienen que mandar los correos para que la gente los descargue o los abra, de lo que nosotros pensamos. Hay un montón de gente que se dedica a eso. Surprise, surprise, para mí, no. Y además lo van a seguir haciendo. Luego que cada uno se saque de sus conclusiones, haga el análisis de riesgo y sepa si quiere poner la información donde sea.
Preguntas. Preguntas.
No, yo lo que he dicho es exactamente lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay de seguridad si alguien es capaz de adivinar el password? Ninguna. O lo que hacen los rusos es, empiezan a recorrer el Facebook, empiezan a detectar una anécdota. Un día recibo del Chief Information Officer de Austria un correo electrónico. El correo electrónico contiene una serie de direcciones y después una serie de asteriscos que en teoría eran los passwords. Y eran direcciones de la Comisión y del Consejo, o sea, direcciones oficiales. Nombre, son direcciones conocidas, se construye, nuestras direcciones de mail se construyen de una manera muy rápida. Entonces me dice, Paco, mira esto, yo se lo mando a mi gente de seguridad y dice, no, esto no es de aquí. ¿Esto de dónde es? Ah, pues hay gente que se ha ido a servicios externos, no sé, se han inscrito en algún sitio, se han inscrito como identificador con una dirección de correo electrónico oficial y han puesto un password. Si ese sitio lo han atacado, lo han conseguido las credenciales, entonces pueden decir, ¡ay! Pues igual ha utilizado el mismo password para acordarse en otro. ¡Bingo! Pues en Gmail no es que sea más seguro o menos seguro, es que igual han adivinado el password. Y entonces lo que tienen es un montón de gente que se dedica a intentar adivinar los passwords, porque es que yo en el mes de septiembre me dice mi hija, uy, qué raro, aquí me aparecen correos electrónicos en mi Gmail que me dicen que no lo han recibido en el otro lado, pero yo no me han dado nada. Y digo, uy, interesante, vete al send items, a los enviados. La tira de correo enviado, porque alguien la había penetrado el buzón y había cogido la agenda entera y había mandado todos los correos electrónicos. Y le pregunto yo, ¿desde cuándo no cambian el password? Y me dice, nunca. No es que Gmail sea más seguro. Esto es como el de Verizon, es lo mismo.
Si me permites.
El factor humano.
El factor humano. Voy a poneros un ejemplo. Hace no mucho, hablando con un responsable de seguridad de banca electrónica aquí en Galicia, me decía que en la banca electrónica, además sabéis, no es Gmail, que son datos comprometedores, pero estamos hablando ya de datos bancarios, que son realmente críticos, ¿no? Me decía que, habiendo muchísimos sistemas para garantizar la seguridad en el acceso a la banca electrónica, los usuarios prefieren sistemas no tan estrictos y que faciliten el uso. Y que entonces el miedo de los bancos de implantar sistemas realmente estrictos es que pierdan clientes porque se van a la competencia por la facilidad de uso. Entonces, claro, al final el factor humano que dice Francisco es crítico, ¿no?
Pero además porque saben que el que va a pagar es el banco.
Claro.
Y os garantizo que hay bancos que pierden muy poco, pero que pierden. Todos los bancos pierden por ataque. Pero hay bancos que pierden poco, 30.000 euros, y hay bancos que pierden 30 millones al año. Hay además muchos temas de ingeniería social muy interesantes. Un día estaba en una cena con el miembro español del Tribunal de Cuentas y su mujer contaba que la habían llamado y que le habían dicho que había un problema con su correo electrónico, con su ordenador, y que tenían que intervenirlo, que lo habían detectado por internet, y que por favor le podía dar la palabra de paso de su mail. Y la señora se lo dio. Automáticamente se arrepintió, consultó al marido y cambió el paso. Bueno, pues tres meses más tarde, estábamos en la misma cena, estaba mi mujer y me dice que me ha llamado un señor y que me dice que tengo un problema en el ordenador. ¿Y tú qué has hecho? Dice, yo le he preguntado que quién era. ¿Me lo puede usted, por favor, confirmar? ¿Me da usted su teléfono que lo va a llamar mi marido? Colgó.
Como el chiste de antes, la solución es no ir a la cena.
Efectivamente.
¿Alguna pregunta más?
Pasamos rápidamente al siguiente, que es más corto, sí.
Al último de las presentaciones que tiene Francisco, que es la relativa al cloud computing, que va a ser bastante más, sí. Más breve.
Bueno, a ver. Bueno, como hay tanto misterio con esto del cloud, todo el mundo habla del cloud, mi comisario, ese que os dije antes que es Lobaco, me dice, oye Paco, explícame qué es esto del cloud. Y yo, inocente de mí, digo, pues comisario, resulta que se creó un grupo en el 2009 por la Comisión Europea para estudiar este tema y mire usted la definición. Y dice, Elastic Execution Environment, Multiple Stakeholders, Metered Service, Granularity. Yo no entiendo nada. Digo, bueno, pues le voy a dar otra definición. Le voy a dar la de los americanos, que en esto piensan desde hace muchísimo tiempo. Entonces empieza a ver ubiquitous, on demand, provision and release. Yo no entiendo nada. Y digo, pues esto es muy difícil. Y entonces decidí gastarle una broma. Digo, mire usted, cuando llueve es que hay nubes. Claro. Cuando ya no hay nube, hay sol. Y cuando había nube y sale el sol, hay el arco iris. Esto no tiene nada que ver con el cloud, pero a que le guste el chiste. Pues esto del cloud es lo mismo. Todo el mundo habla del cloud cuando ahora, bueno, ahora ya no se habla del cloud, ¿eh? Ahora es big data. Si no se habla de big data, estamos completamente de modé, ¿eh? Pero bueno, siguen eso. Va uno a una empresa, no, el cloud, y cada uno tiene su cloud. Bueno, quiero decirles que de mi visita al Silicon Valley de hace un mes, el nuevo buzzword o la nueva historia que ha salido es The Internet of Everything. Es decir, todo está conectado a Internet. Y ahora les voy a contar una anécdota con un aparato. Esto es un aparato. Una pulsera, ¿vale? Esta pulsera tiene dos extremos. En uno tiene un conector a la parte de sonido de un iPhone, de un Android o de un iPad. Y en la otra parte tiene un botón que lo que hace es poner la pulsera en los distintos modos. El modo normal, el modo sueño o el modo ejercicio. ¿Y qué es lo que hace la pulsera? Pues yo no sé por qué algoritmos, porque no lo he descubierto. La pulsera mide los pasos que doy, la pulsera calcula las calorías. La pulsera me permite, si no me la he puesto, identificar entre 24 ejercicios durante cuánto tiempo he hecho tal ejercicio, estima las calorías. Si la pongo en modo noche, me mide los periodos de sueño profundo, de sueño ligero, y además, si lo conecto a la aplicación, le puedo decir que me despierta a las 7 de la mañana, cuando tenga sueño ligero, con 20 minutos por delante y 20 minutos por detrás. Entonces, la sincronización, esto lo almacena aquí, yo la sincronizo con el iPad, hace la sincronización y me da las estadísticas y encima me da algunos consejos y algunas reflexiones. ¿No ha dormido usted suficiente durante los últimos 7 días y demás? ¿Cuáles son los algoritmos que tiene esto? Yo no lo sé, pero que todos los datos están en el cloud y que son big data de todos los que han comprado pulseras, eso es seguro. Bueno, pues de estos, en todos los startups que estuvimos, esta era la moda. Así que ya no es ni cloud ni big data, es the Internet of Things. Bueno, de eso ya hablaré en otro seminario. Porque nosotros, las gafas todavía no es. Pero bueno, esta, para aquellos que tengan interés, esto lo fabrica una empresa de San Francisco que se llama Jawbox, Jaw como mandíbula y box. Y estos fabrican dos aparatos completamente diferentes. Esta pulsera, yo no sé cómo calcula las calorías y no sé cómo mide el sueño. Yo no sé qué algoritmo hay ahí y no sé qué es lo que hace. Parece ser que no son los latidos del corazón. Estos fabrican eso y fabrican un altavoz inalámbrico, dos altavoces inalámbricos, uno pequeño y otro grande, de alta calidad para dispositivos de música digital. Pero visitamos otro muy curioso, una empresa creada hace 3 años. Por dos ex empleados de Apple, uno un vicepresidente que se debió largar harto y que se debió largar con un pastón al precio de las acciones de Apple en preferente, eso debía ser un escándalo. Decidió construirse una casa y entonces tenía un problema con el termostato. Y con el otro de Apple, que era un especialista en aplicaciones del iPhone y el sistema operativo, decidieron crear una empresa que se llama Nest, NEST, de Nido. Y lo que esa gente fabrican es un termostato que aprende. El termostato es una cosa así, una cosa redonda, vale $220 se puede comprar en las tiendas de digitales, que sean en algún service provider o en la tienda de Apple. Y tiene una pantallita que lo que hace es poner el display de la temperatura. Tiene un sistema de control de presencia y tiene además un sistema operativo dentro, que es un Linux pelado a lo mínimo. Y se conecta, uno quita el automático de la climatización y pone eso. Y entonces cada uno va, mueve la temperatura y él va cogiendo a través del wifi, va cogiendo todos esos datos, lo va almacenando en el cloud de Nest y es capaz incluso de detectar si los cables están bien enchufados o no y hace actualizaciones de software permanente. Y en definitiva va aprendiendo del comportamiento y lo que hace es hacer funcionar de manera automática el termostato. Todavía no lo tienen en Europa porque tienen todavía un problema con el tema de la frecuencia que no es la misma que en Estados Unidos. Pero de nuevo es de Internet of Everything. La empresa tenía nada hace 3 años, en 18 meses empezaron a sacar productos y tiene 200 empleados y por lo visto de Ventures Capitalistas le dan una patada, dan un pisotón en el suelo y aparecen 5. Lo digo para que vean, porque cuando el dinero va, algo se mueve. Voy al cloud otra vez. De los estudios que nosotros hacemos con los distintos consultores, que son siempre muy exagerados, parece ser que esto del cloud es el milagro y que además esto va a crear un montón de puestos de trabajo y un montón de beneficios. Yo me lo voy a creer en las distintas alternativas y ustedes se lo van a creer porque yo se lo digo. Entonces, de nuevo, nos planteamos, ¿qué es lo que hacemos con esto? No hacemos nada, hacemos una base legal que sea rígida para asegurarnos de todo, o hacemos una cosa de buena voluntad, algo de ayudar con algo de legislación que probablemente esté hecha, dar incentivo, predicar con el ejemplo, hacer que las administraciones públicas dirijan todo esto. Y hemos decidido que es, probablemente nuestra conclusión es esa, la que probablemente dé, sea más aceptable y dé mejores resultados. La verdad es que hemos consultado mucha gente, hemos consultado a la industria, hemos consultado públicamente sobre distintos temas del cloud. Hemos consultado con nuestros partners, particularmente con Estados Unidos, que son los que tienen más cloud público hoy, y después un montón de reuniones bilaterales con proveedores de servicios, pequeñas y medianas empresas, que van a utilizar el cloud o que son proveedores de cloud. La realidad es que hay 3 zonas en las que hemos trabajado. Uno es el marco legal, otro es relativo al mercado y otro es relativo a tecnología. Y quisiera decirles algo. El cloud no es algo que haya surgido así de la nada, como todo esto es una evolución. Si recuerdan, ahora no nos acordamos de las tabletas y de los PDA, pero el primer PDA lo inventó hace mucho tiempo Apple, que se llamaba Newton. Simplemente, pues, llegó demasiado pronto probablemente, los algoritmos no eran los adecuados, la potencia de los procesadores no eran lo necesario, pero bueno. Hoy hay gente que se llama cloud que antes hacía outsourcing o hay gente que alquilaba, digamos, espacio, equipo, etcétera. Esto no es más que una evolución probablemente que ahora tenga el Internet como delivery mean y, aparte de eso, pues el tema de mucha más potencia con una infraestructura muchísimo más barata disponible. Bueno, en definitiva, en este tema de cloud la Comisión lleva invirtiendo solo en investigación en los últimos 3 años, 380 millones de euros en tecnologías relativas al cloud, que puede ser arquitectura orientada a servicios, software abierto de migración de datos o otro tipo de cosas. O sea, que esto no es una cosa. Si en algo yo estoy orgulloso de la Comisión es que lo mismo. Yo, la primera vez que utilicé en una presentación el Internet of Things fue en el año 2005. O sea, que nosotros ya habíamos previsto que esto iba a venir. Ahora está cristalizando porque la tecnología y el mercado lo pide. En definitiva, hay para todo el mundo. Pero una de las cosas que preocupan más es cómo hago un contrato con un proveedor de cloud si tengo cosas importantes, sobre todo si hay que partir peras. Porque cuando las cosas van bien, no hay problema. Pero cuando las cosas van mal, es mucho más complicado. Tuvimos una consultación pública para los estándares que tenemos, no estuvo mal, y la verdad es que nos dijo pues, lo que ya sabíamos prácticamente. Derechos y responsabilidades, compromiso, a qué te compromete, cómo los puedes agarrar si tienes un problema. Denos ustedes alguna líneas maestras, proporcionenos algunas plantillas y sobre todo los temas de seguridad y de privacidad hay mucha preocupación y lo que yo comentaba antes influye. Bueno, en definitiva, decidimos que teníamos que tener una estrategia de cloud, que tenía que tener tres partes. Una, la parte legal. Otra parte es cómo el sector público, que es un gran comprador de tecnología y de servicios, puede influir y cómo podemos ponernos de acuerdo con nuestros partners internacionales. Entonces, había una acción específica en la agenda digital cuyo objetivo era facilitar la adopción del cloud en todos los sectores, sobre todo promoviendo el público y para disminuir costes, sobre todo en pequeñas y medianas empresas que no podrían permitirse tener equipo informático e ir mucho más rápido al mercado. Entonces, la aprobó la comisión el 27 de noviembre del año 2012. Hay efectivamente una serie de desafíos. Confianza, seguridad. Nosotros tenemos en nuestro centro de cálculo aproximadamente 480 terabytes de datos. Supongamos que decidimos poner esos 480 terabytes de datos en un proveedor de cloud. ¿Cuánto se tarda en transferir a la velocidad de Internet 480 terabytes de datos de un proveedor de servicio a otro? ¿Lo han calculado? Porque se pueden tardar 2 años. Y si no, estamos en manos de un proveedor de cloud. Uno se tiene que pensar bien el business case. Lo cual no significa que no haya que utilizarlo. Simplemente uno tiene que hacer su deber. La segunda parte, la cobertura legal, la privacidad, el tema de control y por último, todo lo que es interoperabilidad estándar para que los clouds puedan funcionar juntos. Hay oportunidades tanto para los que suministran como para aquellos que lo van a consumir. Sean administraciones públicas, pero especialmente el sector privado y las pequeñas y medianas empresas. Los startups, especialmente tecnológicos. Entonces, tres acciones principales. Uno, estandarización, y para ello utilizamos los organismos de estandarización que nosotros financiamos. Lo que le estamos diciendo es que no hagan ustedes otros estándares, digan ustedes cuáles son los estándares que están ya ahí que se pueden aplicar. La segunda parte es cuáles son las cosas que le tenemos que exigir a los proveedores de servicios en temas de protección de datos y asegurarnos que el reglamento de protección de datos no impide la utilización del cloud. Que NISA nos ayude a esquema de certificación, por lo menos para que cuando vaya a un proveedor de cloud diga, bueno, yo tengo certificación hasta este nivel y esto es lo que le puedo garantizar. Y me lo ha hecho un auditor que está, digamos, reconocido. Y después, evidentemente, todo esto lleva centros de cálculo que son gigantescos, consumo, bueno, ¿cómo podemos disminuir ese impacto sobre la ecología? La segunda parte es el tema de contrato, ¿eh? Se trata de definir términos o cláusulas en el contrato y niveles de servicio. Existe una recomendación, porque no es ni siquiera una directiva, que es de adopción voluntaria, que se llama The Common European Sales Law. Y eso significa que, aunque los contratos son de responsabilidad nacional, para contratos internacionales, la Dirección General del Mercado Interior ha elaborado una serie de líneas maestras que, si voluntariamente las empresas se quieren adherir, lo hacen. Entonces, nosotros recomendamos que sea eso lo que se aplique y que se mejoren esas normas. El tema de transferencia internacional de datos es muy complejo y no sabemos dónde los datos están, y de todas formas la economía del cloud depende mucho de picos y de valles. Cuando es pico en un lado, es valle en otro lado, con lo cual se pueden utilizar esas infraestructuras. Y después un poco de self-regulation de los service providers. Lo tercero, pues el sector público que se ponga de acuerdo y que no vaya de manera desorganizada. Segundo, por ejemplo, a nivel de las instituciones europeas, ¿por qué no vamos todos juntos a un proveedor de cloud organizado? Y después, igual eso va a permitir que el sector privado se lance. Y para ello lo que han hecho es crear una especie de comité que va a aconsejar a la comisaria y a la comisión sobre cómo tratar todos estos temas, cuáles son las prioridades. Por supuesto, vamos a utilizar los fondos de investigación para promover la industria del cloud en Europa. Está muy sesgada hacia los Estados Unidos. Y todo esto va a ser una especie de paraguas general, de marco general, para todas las actividades de cloud de los Estados miembros. Entonces, este comité está compuesto por una serie de miembros que representan a la administración y las industrias. Y uno podía pensar, bueno, siendo esto un tema de cloud y que es técnico, pues seguramente cogerán alguno de estos Chief Information Officers de alguno de los países que sea grande y que sea capaz de controlar todo esto y que lo comprenda bien. Pues no. El presidente del board es el presidente de Finlandia, de Estonia. El presidente de Estonia no es ni siquiera el Chief Information Officer de Estonia. Es el negocio primero. Ahí tienen todas las empresas europeas o con representación europea que participan, con las personas que han participado en la única reunión que ha tenido lugar hasta ahora en el mes de noviembre del 2012. Yo creo que son significativas. Hay también la administración pública, no solo de la Unión Europea, sino de la gente de la EFTA. Y hay un representante español, que es un subdirector general del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se llama Aitor Cubo, que es mi amigo, por cierto. ¿Y qué es lo que salió de esa primera reunión? Ya le han dado deberes al organismo de estandarización para que venga en el mes de junio, ahora cuando se reúnan otra vez, con resultados concretos. Que las administraciones públicas promuevan esos esquemas de certificación, ¿eh?, para que se tenga confianza, y después identificar servicios que estén adaptados al cloud y que sean transeuropeos, de manera que en el 2014, tres por lo menos, se puedan implementar. Yo creo que han sido bastante concretos. Quiero ver el resumen de la reunión cuando la tengan para saber si del dicho al hecho hay un buen trecho. En definitiva, Horizonte 2020 va a continuar soportando todas las acciones que sean de investigación en el cloud. Los servicios digitales que están en el Connecting Europe Facility van a tratar de utilizar el cloud, y vamos a seguir dialogando, particularmente con Estados Unidos, para ver cómo podemos, digamos, resolver los problemas y las diferencias en un entorno donde los temas de seguridad y privacidad y migración de datos son importantes. Las conclusiones. No queremos un modelo cerrado, por las razones que he dicho antes, porque eso va a impedir la migración al cloud. Necesitamos estándares y certificación, y el sector público tiene que ser el que dirija la maniobra si queremos que sea en masa y que haya industria europea. Y esto es lo último que tenía que decirle. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el cloud?
Sí, nada más.
Eso me parece perfecto. Eso es una cuestión de saber qué es lo que uno quiere mantener en casa con los recursos que tiene, cuáles son las funciones que eso ofrece, cuál es la confianza que tiene en el tema. Y eso, hay que hacer sus deberes, hay que hacer las cuentas y hay que tomar estrategias. Pero si hay otras cosas más importantes que hacer, que una cosa que es cada vez más commodity como el correo electrónico, a mí me parece bien. Bueno, tienes que confiar en ello. Tienes que tener medios para que en un momento determinado, si te tienes que cambiar, ¿cómo sabes que vas a recuperar todos los correos que tenías? O simplemente igual no te interesa recuperarlo. A mí ese movimiento no me parece mal. Hay gente que ofrece servicios de cloud. Por ejemplo, hay una de las empresas más potentes en temas de cloud en España, se llama Arsys. Ellos son capaces de ofrecerte, para si tú tenías Exchange, Hosted Exchange, a un precio por buzón, que es razonable, es una alternativa. Hay otros que prefieren tener una capacidad infinita de almacenamiento y tener un correo que sea menos, digamos, amigable. A mí el Gmail está bien para utilizarlo, pero vamos, yo lo que tengo en mi casa y en mi oficina, con todos los elementos que se han montado alrededor de eso, como por ejemplo utilizar el correo para las aplicaciones, conectar las aplicaciones, las agendas con otras aplicaciones, por ejemplo de viaje y demás, pues es más difícil, es más complicado hacerlo con web services que te lo ponga el otro. La integración no es completa, pero a lo mejor tienes cosas que tú no vas a utilizar. O sea que eso es una decisión individual de cada uno. Yo no la critico en absoluto. Y puede que en un momento determinado sea tan commodity que tú digas a la siguiente generación. Ahora, si tú acabas de hacer una migración de tu correo, tienes a tus usuarios contentos y tiene un precio razonable por buzón y encima quieres tener la confianza de que más o menos está protegido, pues igual decides que este no es el momento. Cada uno tiene que hacer su business case como en todo. A mí a veces me preguntan, ¿por qué no se migra, por qué no migra al open source? Perfecto. Yo hago mi business case y hay gente que le interesa y hay gente que no le interesa. Esa es la situación. Eso no hay una recomendación general. Segunda parte, en el tema del cloud, esto no significa que no haya ahí. Nosotros, por ejemplo, tenemos servicios en el cloud. Hay un servicio de videoconferencia en el cloud, hay un servicio de audioconferencia en el cloud, hay un servicio de almacenamiento de ficheros que son públicos y que además no tienen un sistema de actualización y no son críticos, que están todos en el cloud. Todas las fotos, grabaciones, vídeo, etcétera, de la comisión, están en el cloud. Si no están a las 7 de la tarde para un chino, mala suerte. Además, lo que va a hacer es disminuir. En mi centro de cálculo me cuesta más caro, porque tiene redundancia, porque tiene locales y demás. Se trata de decidir. Después, si tiene sistemas que no tienen ningún tipo de privacidad, tú haces un sitio web que abre para 3 meses y que va a tener un pico de tráfico así y que luego se va a morir solo, porque no lo lleva al cloud. Pero hay que hacer el análisis bien. ¿Qué es lo que tú quieres del cloud? ¿Qué tipo de software utiliza? ¿Quién paga las licencias? ¿Quién ha ahorrado mucho simplemente con haberlo puesto allí? ¿O es que resulta que el 80% de tus costes son costes de operaciones? O sea, quiere decir, tú alquilas infraestructura, pero todos los administradores, el que instala el sistema, el administrador de la base de datos, lo tienes que tener allí. Hay que hacer los deberes para cada uno y yo creo que una buena combinación existe. Yo, por ejemplo, alabo lo que ha hecho la Dirección General de Tráfico, aprendió mucho en una de las famosas nevadas. La página no resistió. La agencia tributaria, igual. La agencia tributaria ha puesto página en algunos de los suministradores que tienen tubos así de gordo de entrada. Y entonces, pues, eso en interno tú no puedes gestionar pico siempre. ¿Por qué no? Hay que hacer su estrategia. Vamos, yo pienso que la administración pública simplemente consolidando se ahorra mucho más que yendo al cloud.
¿Alguna pregunta más?
Bueno, yo creo que ya os he dejado agotado.
En todo caso, si surge cualquier cuestión, pues se la podéis trasladar a través de mí a Francisco y garantizo, como dijo él antes, que es el más rápido a la Comisión Europea respondiendo a los correos electrónicos.
Lo tengo a gala.
Agradecer a Francisco su amplia visión de los servicios, de las políticas y de todas las estructuras europeas. Además, contado de primera mano y con una visión, también un prisma ameno y muy didáctico. Y usando una frase suya que dijo varias veces a lo largo de la charla, si dos no bailan, si uno no quiere, en este caso hay voluntad por parte de los dos y estoy seguro de que podremos bailar en el futuro y tenerlo de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Francisco.